اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Ammar López. Ya estamos en Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes. Un año más, si Dios quiere, volveremos a recibir las bendiciones de este mes bendito.
Assalamu alaikum. Les habla Lumina Jamil. Bienvenidos. En nombre de todos los que hacemos el programa Radio Dos Luces, le pedimos a Dios, alabado sea, que nos permita a todos disfrutar de este mes sagrado.
No olviden lo que dijo nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Ciertamente Rayab es el mes de Allah, el mes de Shaban es mi mes y Ramadán es el mes de mi comunidad.
En definitiva, no pierden, si Dios quiere, la oportunidad de destacar los máximos beneficios de este mes de Ramadán, porque es nuestro mes, inshallah.
Radio Luce es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Como dijimos antes, ya estamos en el mes sagrado de Ramadán y como muchos de los que nos escuchan cada semana no son musulmanes, queremos empezar el programa de hoy explicando el significado que tiene este mes. Cada año, en el mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario lunar islámico, más de 1.600 millones de musulmanes adultos ayunan desde la primera luz hasta el atardecer, absteniéndose de comer, beber y mantener relaciones sexuales durante ese periodo. Los ancianos, los viajeros, las mujeres embarazadas o enfermos pueden romper el ayuno y compensarlo más tarde durante el año con otros días. Si no pueden hacerlo, deben alimentar a una persona que lo necesite por cada día de ayuno que pierdan. Los jóvenes empiezan a ayunar desde la pubertad, aunque algunos escogen hacerlo incluso antes. Cada noche el ayuno es roto con el iftar, una comida ligera que precede a la cena. Muchos musulmanes se levantan también temprano para tomar un desayuno, el suhoor, antes de que inicie o antes de que empiece el periodo del ayuno. Cuando el ayuno comienza, cualquier persona que intente ayunar debe expresar de forma pública o privada su intención de hacerlo. Intento, o se dice a sí mismo, ¿no? Intento ayunar hoy por el amor a Allah. Oh Dios, házmelo fácil y acepta mi ayuno. Cuando se acerca el momento de ruptura del ayuno al atardecer, los musulmanes dicen, oh Dios, por ti he ayunado, a ti he creído, en ti confío y con tu comida rompo mi ayuno. El ayuno del mes de Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam junto con el testimonio de fe, la shahada. La oración, ¿no?, la salá, que se realiza cinco veces al día. La contribución social y económica, es decir, el zakat, consistente en dar el 2,5% de los beneficios anuales a personas necesitadas, estudiantes, etc. Y la peregrinación al Hajj a Meca, que se realiza al menos una vez en la vida. El mes de Ramadán es también aquel en el que el Sagrado Corán comenzó a ser revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el último de los profetas enviados por Dios. Dicha revelación se prolongó durante 23 años hasta que fue completada. Aunque el ayuno es beneficioso para la salud debido a que elimina toxinas e impurezas del cuerpo, es considerado principalmente como un método de autopurificación. Al renunciar, aunque sea durante un corto tiempo, a los placeres mundanos, una persona que ayuna comprende mejor el valor de los alimentos y las dificultades de los que carecen de ellos y crece en su vida espiritual. El ayuno no consiste meramente en abstenerse de la ingestión de comida y bebida, sino que también implica eliminar los comportamientos negativos e inmorales y mostrar la solidaridad con los que tienen algún tipo de necesidad. El propósito del ayuno es múltiple. Dios, alabado sea, señala en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, que el ayuno se ha prescrito a los creyentes, como antes se prescribió a los pueblos que vivieron antes que ellos, con el fin de ayudarles a adquirir un autocontrol y hacerlos más conscientes de Dios. Así pues, Ramadán es un mes de crecimiento espiritual e incremento de la responsabilidad social. El cumplimiento de las obligaciones religiosas del musulmán durante este mes obtiene una recompensa mucho mayor que el resto del año. El Ramadán es un periodo de gran júbilo y felicidad para los musulmanes del mundo. Ayunan durante el día y rezan y leen el Corán durante una buena parte de la noche. Existe una noche especial durante este mes llamada Lailatul Qadr, la noche del destino, que es mencionada en el Corán como una noche de misericordia y luz. Cualquier oración o acto de oración que se lleva a cabo en ella tiene más valor que la suma de los realizados durante un periodo de 1000 meses. En esa noche se conmemora la primera revelación del Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del ángel Jibril, Dios esté complacido con él. Pues esto es más o menos Ramadán. Ahora pedimos a Dios que acepte el ayuno y las buenas obras de los que están ayunando.
Assalamu alaikum, soy Abdul Ghani Melara, colaborador de Radio Dos Luces. Quiero desearos un Ramadán lleno de bendiciones.
www.radiodosluces.com.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desde la sección Frontera Sur de Radio Dos Luces, queremos felicitar el Ramadán a todos nuestros oyentes y desear que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestro ayuno, nuestras súplicas, nuestro esfuerzo, nuestro salat y nuestras intenciones, pero sobre todo que reconforte el corazón de los que más sufren. Amin. Aleikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, debido a que ya estamos en Ramadán, les vamos a poner a distintos cantantes y grupos interpretando un único tema que es Ramadán. La primera canción que vamos a escuchar es interpretada por Abdulrahman Mohammed y Khalid Barzanji. Durante el programa responderemos los siguientes cantantes: Araif con el tema Ramadan is here, al grupo Din Squad con el tema Ramadan Karim, a Maher Zain y al grupo Native Din con su tema Ramadan is here. Y al finalizar el programa les pondremos el tema You Come to Me Ramadan, interpretado por Sami Yusuf. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ramadan, interpretado por el cantante Abdelrahman Mohammed y Khalid Barzanji.
Ya Ramadan, عدت إلينا بالأنوار تحمل معك البشرى ليل نهار لتذكرنا فعل البر وحب الناس وقيام الخير وأن الله هو الغفار وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان أن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان يا رمضان عدت إلينا بالأنوار تزور بخير الناس ونعم زائر زار
Aquel que disimula juega con su honor. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanas y hermanos. Servidor Abu Bakr de Latif, colaborador de Radio Dos Luces con el programa Salud y Salam. Un deseo para este Ramadán que entra de mucho salam, y también mucha salud, sabiendo cómo nos alimentamos y sobre todo sin exceso, ya que eso nos impide, nos cierra la mente para recoger las luces que Allah nos manda en este bendito mes. Feliz Ramadán a todas y a todos. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de hoy es Irrupción de un partido político antimusulmán en las últimas elecciones españolas.
Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a una nueva sección de esta sección que hemos llamado Los musulmanes como fuente de información, donde, bueno, pues intentamos analizar algunas de las cuestiones de la actualidad, tanto de España como del mundo entero, en el que, bueno, pues los musulmanes de alguna manera están involucrados. Y cómo no, en esta ocasión teníamos que hablar sobre los resultados electorales, porque, bueno, pues las elecciones españolas fueron muy recientes y ahora ya toca analizar, ¿no? Toca analizar sobre todo porque la irrupción de un partido político que se ha promulgado directamente en contra de los musulmanes y del Islam, como lo es el partido Vox, a que a nadie se le escapa porque su discurso así ha sido, y además en su programa hay líneas muy claras y muy específicas que se ponen de alguna manera en contra de la existencia siquiera de musulmanes en España, y además utilizando toda esa simbología de la Reconquista, etcétera. Bueno, pues es interesante y desde luego es importante para los musulmanes pues conocer cuál es la nueva realidad de España que ha salido de las urnas. Y en este caso, bueno, pues podemos ver cómo en primer lugar tenemos que hablar sobre los más de 2 millones de personas que el domingo de las elecciones se levantaron y fueron y depositaron su sobre con el nombre de Vox dentro de ese sobre. Una de las cosas más importantes que sí que hay que analizar es que cualquier persona que ha votado a Vox no se puede decir que lo ha votado en la ignorancia de que este es el discurso de Vox. Y no se puede decir que ha votado en esa ignorancia, porque Vox ha sido protagonista en numerosos medios de comunicación y en redes sociales precisamente por este tipo de discurso. Es decir, este discurso es harto conocido. No es algo que le haya podido pillar a alguien de sorpresa. Y de hecho, es su bandera más importante. Si bien comparten unas banderas comunes con la derecha española, y hablamos del Partido Popular, o podemos hablar también de Ciudadanos y algunos otros partidos que también son de derechas, aunque son minoritarios o más regionales, lo que sí está claro es que lo que diferencia a Vox del resto de partidos es un discurso mucho más radical en determinadas cuestiones. Y una de las cuestiones fundamentales era considerar a España como un país o una nación que tiene que estar vinculada a la religión católica por encima de la invasión de otras religiones, que en muchos casos se ha definido directamente como la invasión, entre comillas, ¿no?, islamista, que así es como la llama Vox. Entonces, tenemos que tener primero muy claro que aquella persona que ha votado a Vox, es decir, más de 2 millones de los 45 millones de personas que hay en España, han votado a Vox con esa idea en la cabeza, que su voto debe servir para expulsar directamente o acotar la libertad de aquellas personas que libremente, estando en España, ya sean residentes o ya sean obviamente ciudadanos nacionales, que quieran decidir libremente hacer uso de su derecho constitucional de la libertad de credo y, en este caso, pues elegir el Islam como su religión. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque Vox ha promulgado el cierre de mezquitas, la investigación de organizaciones vinculadas a la religión islámica, el cese absoluto de clases de religión islámica en las escuelas, evitar la posibilidad de que una asociación vinculada con la religión islámica pueda recibir subvenciones. También ha hablado de los de algunos centros de trabajo, como puede ser, por ejemplo, los cuarteles militares o también los centros escolares y otros lugares donde se sirve comida, que de alguna manera no se tenga que tener en cuenta la opción religiosa islámica y que, por lo tanto, no se pueda ofrecer un menú halal en este tipo de sitios. Se ha incluso hablado de la posibilidad de restringir el uso del hijab en determinados lugares. Se ha también hablado de en algunas regiones sobre la posibilidad de prohibir que una mujer pueda ir tapada a una piscina o a una playa, como se ha hecho en otros lugares de Europa. En fin, hay una serie de cuestiones que están en el discurso diario que Vox ha utilizado como parte de su campaña electoral para llamar la atención de determinadas personas y ha conseguido que 2 millones de personas acepten este discurso como propio. Ahí es donde está el peligro. Segundo peligro, obviamente, es que los 24 diputados que ha conseguido Vox en el Congreso no representan a 2 millones de personas. Los diputados que tiene en el Congreso ahora mismo representan aproximadamente a 3 millones de personas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tenemos que dividir el número de votantes, de personas que han votado a el número, perdón, de diputados que ha conseguido Vox en el Parlamento por el número de personas que hay en España. No solamente las que han votado cuentan o las que han votado, digamos, van a ser representadas por Vox. Va a haber un peso con respecto a la población general de España de aproximadamente unos 3 millones de personas. Sin embargo, pues los musulmanes de momento no estamos representados en el Congreso. No hay ninguna formación política que haya asumido como propias, pero ninguna en absoluto, que haya asumido como propias las reivindicaciones de los musulmanes españoles que quieren ampliar, pues hasta donde la ley permite, ¿verdad?, sus libertades y sus derechos, que además estaban ya recogidos en forma de una ley orgánica que se promulgó en 1992, precisamente por el Partido Socialista, que ahora está en el gobierno. Pero, sin embargo, ya sabemos que tanto en la etapa de Felipe González, como luego en la etapa de Zapatero, como ahora en la reciente etapa de Sánchez, si bien a las entidades islámicas les ha ido obviamente mejor que cuando la derecha ha estado gobernando, nunca se ha llegado a desarrollar del todo unos acuerdos que ya tienen muchísimos años. Estamos hablando ya de prácticamente casi 20 años, o sea, 30 años. Entonces, esto es un peligro porque esos 3 millones de personas, esas 3 millones de personas que van a ser representadas por los 24 diputados de Vox, van a tener un frente en contra y luego van a tener a favor un partido mayoritario, que es el Partido Socialista, que está en el gobierno, que se ha definido, de momento, se ha definido como un partido que se pone muy de perfil cuando este tipo de cosas ocurren. Es decir, no pone trabas, no pone palos en las ruedas, pero tampoco lucha claramente para desarrollar esos acuerdos de 1992. Es interesante, por otra parte, también analizar que los resultados electorales han arrojado un dato muy esclarecedor con respecto a cómo es la población española. Porque si es verdad que es más fácil saber qué personas son progresistas o qué personas pueden estar a favor de determinadas cosas que parecen lógicas, que parecen de progreso, ¿no? Es más, mucho más fácil que una persona que está a favor, por ejemplo, del matrimonio homosexual diga claramente y abiertamente que está a favor del matrimonio homosexual que una persona diga, por ejemplo, que odia a los musulmanes porque está mal visto. Sin embargo, eso no quiere decir que no odia a los musulmanes, quiere decir que lo oculta. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con estas elecciones? Pues una cosa, yo creo que, a fin de cuentas, muy positiva. Obviamente, lo más positivo es que la derecha se ha roto y entonces no se ha podido unir. Antes el PP recogía todo ese voto de la extrema derecha que no tenía otra opción política que elegir. Ahora tiene una opción específica para ellos. Entonces, aquí es donde está lo interesante. Acabamos de ver cómo 2 millones de personas, más de 2 millones de personas de España han decidido. Claro, obviamente con ese manto de la privacidad del voto, ¿no? Del secreto del voto, ha podido poner su voto, ha podido votar en una encuesta, entre comillas, ¿no? Que se ha hecho a la población, donde entre otras cosas se le pide, ¿está usted a favor de que un partido político que llegue al gobierno pueda eliminar la posibilidad de que existan musulmanes practicando libremente su religión en España? Y esas personas han dicho sí. Obviamente no sabemos quiénes son, no nos hace falta, pero sí es verdad que es una encuesta muy esclarecedora. Y es una encuesta que no se podía haber hecho de otra manera, porque como ya digo, cuando alguien llama por teléfono y pregunta, o alguien a pie de calle te pregunta para hacer una encuesta, oye, ¿usted está de acuerdo con que se construyan mezquitas? Si usted no está de acuerdo con que se construyan mezquitas, a lo mejor no lo quiere decir porque no quiere meterse en problemas, o no quiere que alguien piense que usted es un racista o es un islamófobo, pero en el seno de su casa, en el fondo de su corazón, sí lo es. Y obviamente en el secreto de su voto, pues también lo expresa. Por lo tanto, sí que se puede decir que al menos hemos conseguido con estas elecciones generales saber cuál es la realidad o la naturaleza de la sociedad española, a menos en pinceladas generales, y sabemos que hay 2 millones de personas a las que tendremos quizá que convencer a través de redes sociales, de medios de comunicación y de otras herramientas, obviamente, de la, democráticas y legales, de que, bueno, pues que los musulmanes no somos tan malos, que no somos malos para la sociedad, que de hecho aportamos positivamente muchas cosas a ella y que hay que luchar contra la islamofobia, porque estoy total y absolutamente convencido de que esos 2 millones de votos en un tanto por ciento muy elevado son productos de la islamofobia. Y digo en un tanto por ciento muy elevado porque creo que el discurso que más calado ha tenido, o uno de los que más calado ha tenido con Vox, ha sido precisamente su parafernalia, su imaginería de la Reconquista, donde claramente se trataba de un voto de cristianos contra musulmanes. No se puede decir que alguien haya votado al 100% a Vox sin haber tenido en cuenta este detalle que para Vox y para su campaña ha sido tan importante. Inshallah, hasta aquí este pequeño análisis que hemos hecho sobre los resultados de las elecciones generales. Espero que haya sido de beneficio para todos, inshallah, y me despido también deseándoles, por supuesto, un feliz Ramadán, inshallah, lleno de rahma, lleno de beneficio, y que lleguemos todos limpios y con un corazón renovado y con nuestro rostro retornado totalmente y al 100% a Allah subhanahu wa ta'ala, para que podamos recibir todo el beneficio que el bendito Ramadán nos trae, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Un cordial saludo desde América. Soy Aisha Taif. En este mes de Ramadán pedimos a Allah Sawayal que acepte el ayuno y las obras de cada musulmán en este mundo, perdone nuestras faltas y nos permita completar este bendecido mes. Alhamdulillah por la bendición del Islam.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ramadán interpretado por Raif.
With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. In both love and in fear, to Allah we draw near, hands raised to the sky. Oh Allah, please forgive us and guide us to dies. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. All day and all night, noble words will recite, healing our hearts with Quran, revealed on the night of power, a guide for this world till the end. Like past nations have done, we'll fast for the one creator, from him shines all light. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan.
repeated prayer, a chance for a brand new path. A month to let go of grudges we hold, time to make it right. Oh Allah, please unite us and guide us to paradise. Oh,
no se debe obedecer a la criatura desobedeciendo al Creador. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Aurora Ali de la sección de la islamofobia en los medios del programa Radio Dos Luces y quiero desearle a todos los radioyentes de Radio Dos Luces pues un feliz Eid, Ramadán Karim y bueno, y sobre todo quiero desear mucha paz, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, la sección de Doruses decide charlas islámicas dentro de la serie que hemos titulado Charlas de Ramadán. El Sheikh Vicente Mansur Mota nos hará algunas reflexiones importantes.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hermanos y hermanas, amigos y amigas del programa Radio Dos Luces. Antes de nada, felicitaros a todos y a todas este bendito mes de Ramadán y pedimos a Allah que en este mes nos agracie con su bendición, con su baraka, y haga de estos días unos momentos llenos de fe, de espiritualidad, de fraternidad con nuestros hermanos y de cercanía a su presencia. El mes de Ramadán ya está aquí, ya ha llegado, lo esperábamos con anhelo y con amor. Y muchos de nosotros, cuando llega Ramadán, siempre nos proponemos o pasa por nuestras cabezas una pregunta. Y es la siguiente: ¿qué voy a hacer en Ramadán? O también nos preguntamos, ¿cómo puedo sacar el máximo provecho a Ramadán, ya que alhamdulillah hemos llegado a él? ¿Qué podría hacer para que este mes no se me pase volando y luego pues me arrepienta o sienta como un vacío por no haber sacado el máximo provecho de él? Y esta es una cuestión que todos nos hacemos. Y la solución es más sencilla a veces de lo que nosotros nos solemos proponer. Es cierto que nuestro nivel de adoración pues es normal y siempre pues buscamos en este bendito mes dar por lo menos un poco más de nosotros para acercarnos más a Allah y también obtener más recompensa y más espiritualidad. Y para ello incrementamos muchas cosas. Pero a veces, sin un programa y sin tener algo estipulado o marcado de forma clara. Y hacemos más oraciones voluntarias, leemos más el Corán, hacemos tarawih también, hacemos muchas otras cosas, pero a veces lo hacemos sin pensar exactamente qué tenemos que hacer, y a veces incluso dejamos una dimensión o dejamos una parte que también es muy importante en este mes de Ramadán, y es uno de los pilares fundamentales para que Ramadán realmente influya en nosotros y saquemos el máximo provecho de él. El primer paso es entender que Ramadán es un mes del año. Ramadán es el mes en el que Allah, ensalzado sea, eligió, entre otras cosas, como ya veremos descender de su sagrado libro, es cuando comenzó la revelación del Corán al profeta Muhammad, la paz sea con él. Pero Ramadán en sí es un tiempo del año. Y no debemos olvidar que Allah está antes y está después, no está únicamente en Ramadán. Y por lo tanto, Ramadán no tiene que ser el único momento donde intentemos dar lo mejor de nosotros, sino que tiene que ser un momento de reflexión, de meditación, de recapacitación, para ver realmente qué relación tenemos con Allah y qué cosas tenemos que cambiar o no en nosotros mismos. Porque realmente una de las cosas en la que tenemos que hacer en Ramadán es lo que se llama cambiar, es el cambio, tanto para bien como para mal. Es decir, tenemos que empezar a mirar qué son las cosas en nuestro carácter, en nuestras formas, en nuestros modales, en nuestra actuación, en nuestras obras, en nuestros modos, que son incorrectas, que son malas, que cosas que dejan mucho que desear en ocasiones y que tenemos que cambiar, porque no podemos dejarlas así, porque el musulmán, una de las cosas que le enseña el Islam es que siempre debe aspirar a lo mejor, aunque sea cada día un grano de arena, un poquito, pero siempre tiene que intentar y tener esa intención en su corazón de aspirar siempre a lo mejor, no quedarse estancado ni pararse pensando que ya ha llegado algo, ni vamos a llegar a la cumbre de nada porque no somos así, pero tampoco tenemos que caer en la desidia y no aspirar a más, porque somos capaces de más y ello va a ser mejor para nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, primero, qué son las cosas malas o incorrectas en nuestro proceder y en nuestra forma de ser que tenemos que cambiar, y qué cosas somos capaces, y seguro que lo somos, que podemos hacer de bien y que tenemos que hacer más en nuestra vida, en todos los aspectos. Por eso mi consejo es que cojamos un papel en blanco, un folio, y empecemos a anotar en un lado pues las cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, en nuestra forma de ser. Pues si me enfado con facilidad, suelo responder no muy correctamente cuando me enfado, si trato correctamente a mis padres, si hay algo en mi relación con Allah que no cumplo, si hago los salats en su momento, no porque esté trabajando tengo una excusa legal que no haya podido hacerla, sino por dejadez. Muchas cosas que cada uno sabe y que no saben además porque son algo internas que son de nosotros y que únicamente las conoce Allah y que tenemos que poner sobre un papel porque eso nos ayudará a tener claro las cosas que no están bien. Entonces nosotros tenemos que hacer en este caso un autoexamen, un análisis y empezar a ir punto por punto en las cosas que según el Islam nosotros no estamos actuando bien, ya sea en nuestro carácter, en nuestros modales, en algún vicio que tengamos que según el Islam no es correcto. Todas estas cosas tenemos que anotarlas. Y después de anotarlas, tenemos que poner prioridades. Entonces, no es lo mismo alguien que, por ejemplo, no hace el salat en sus horas por dejadez, como alguien que a lo mejor pues no visita a un tío, un primo regularmente. Entonces, el Islam sí que nos enseña que es bueno fortalecer las relaciones familiares, pero tiene más importancia todavía el hacer salah en su momento, porque son de las cosas, de las primeras cosas que Allah nos va a preguntar el día del juicio por nuestras oraciones. Entonces, no es que uno sea menos importante que otro, todo es importante, pero hay unas preferencias, como en la vida igual que hay unas preferencias, en este caso también en nuestro din y en nuestra forma de ser como musulmanes también tenemos que tener, hay unas preferencias, hay unas cosas que tienen que ir antes que otras. Entonces tenemos que ordenarlas, y entonces a lo mejor ahí nosotros no tenemos ese conocimiento y tenemos que pedir ayuda de alguien que sí lo tiene para que nos aconseje, y en este caso es bueno tener a alguien que sea una persona cercana a nosotros y con conocimiento en el din también, que nos diga, nos dé un consejo en este sentido de qué cosas podríamos atender primero para estas cosas. Y luego queda otro punto, que es la parte, vamos a decir, de lo positivo, de lo bueno. ¿Qué cosas hacemos de bien? Porque todos, en la medida de nuestras posibilidades, pues hacemos más o menos cosas buenas y correctas, pero nosotros somos capaces de más. Y eso va a ser bueno para nosotros, tanto en esta vida como en la otra. Entonces, en el otro lado del papel vamos a poner las cosas que hacemos bien y las cosas que, aparte de que nos causan placer y nos gustan, también son actos que son de la complacencia de Allah y que son correctos bajo el Islam. Y vamos a ponerlos, y vamos a poner, pues hago el salah en su tiempo, o frecuento, visito con frecuencia a mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Doy unas limosnas, hago una sadaka, hago esto, tal, tal, tal. Y podemos mirar, por ejemplo, y conociéndonos cada uno como nos conocemos cada uno a nosotros, qué cosas podríamos hacer de más e intentar a lo largo de este mes, como hemos hecho con la parte negativa, también ver cuáles son las preferencias, qué cosas son más importantes y qué cosas nos pueden reportar no solo una recompensa divina, sino también algo positivo a nosotros y a los demás. Y también vamos ordenando según esas prioridades. Y luego lo que nos toca en este mes es simplemente ponernos en ello, ponernos en marcha. Eso no significa que vayamos a hacerlo todo de golpe. Es decir, si alguien no hace el salah en sus horas o no hace una cosa que tendría que hacer y, o por el otro lado, hay cosas que no hace de bien y se pone de golpe a hacerlas todas, eso no va a ser posible porque somos seres humanos, somos personas, no somos robots y por lo tanto todo necesita de que vaya de manera paulatina, de manera escalonada. Y por lo tanto no podemos ir a lo loco intentando, aunque tengamos esa buena intención de cambiar en nosotros tanto las cosas malas como adquirir nuevas cosas buenas, no tenemos que ir a lo loco, tenemos que ir poco a poco. Y sobre todo, lo más importante en este caso es quitar las cosas malas, desprendernos de las cosas malas, porque cuando uno se desprende de cosas malas, automáticamente está dejando paso a las cosas buenas. Por ejemplo, si uno es un tacaño e intenta pues dar más dinero en ayudas de caridad y ayudar a los demás con su dinero, y eso a él le supone un yihad, es un esfuerzo muy grande, eso está bien, porque al final cuando él se desprende de su avaricia, él está adquiriendo esa generosidad. Es algo automático que está directamente correlacionado. Por lo tanto, es más importante ir desprendiéndose de las cosas malas, de las cosas negativas, porque eso va a dar paso a lo positivo de manera instantánea. Entonces, lo que se trata es de ir aquí pasito a pasito, poco a poco, y no olvidar un punto muy importante del cual nos habló el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando nos dijo que en este mes de Ramadán los demonios, aquellos que vienen a insinuarnos a que hagamos el mal, son atados. O sea, ellos en este mes no trabajan. Por lo tanto, todo el mal o todos los sentimientos negativos que podamos tener son nuestros. No es que venga alguien a insinuarnos que hagamos el mal sobre algo. Y somos nosotros mismos. Por lo tanto, cualquier susurro que tengamos interno es de nosotros mismos, son de nuestros propios egos. Por lo tanto, también es un tiempo para saber realmente qué es pensamientos que podrían ser externos con algo que realmente es interno y que obedece únicamente a nuestro ego y a nuestra alma. Por lo tanto, hay que ir paso a paso, hay que ir tranquilos y, sobre todo, hacer más hincapié en la parte negativa, es decir, ir quitándonos cosas negativas, vicios, defectos que tenemos muchos y a veces a pequeña escala, pero siguen estando ahí, para ir trabajando, ir puliendo. Y eso no significa que cuando acabe Ramadán ya los vamos a eliminar. No, eso no se va a eliminar nunca. Siempre vamos a tener cierta parte de defectos y de vicios en nuestro interior. Lo que importa es ir trabajando para ir limándolo y puliéndolo poco a poco, para que vaya menguando lo máximo posible y aprovechar este mes de Ramadán para tomar esas energías espirituales y seguir trabajando hasta después de Ramadán. Porque este es el problema, aquí está el quid de la cuestión. Vemos, tanto nosotros como muchos de nuestros hermanos, y nosotros también, quedamos mucho, mucho, mucho en Ramadán, y luego cuando acaba Ramadán es como si no hubiese existido. Y esto obedece a este problema, de no tener un plan, y sobre todo no interiorizar en uno mismo de que Allah siempre está ahí, está antes de Ramadán y está después de Ramadán, y Allah no es Ramadán. Ramadán es un mes, es un tiempo que Él, ensalzado sea, eligió para esta práctica del ayuno. Pero Él sigue, ya estaba ahí y seguirá estando, está aquí y seguirá estando ahí. Por lo tanto, todo lo que hacemos y todo cuanto obremos es por Él y para Él, no para Ramadán. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo para hacernos ese plan, para hacernos ese camino y sobre todo no olvidar durante todos estos benditos días de Ramadán y esas benditas noches de Ramadán de dirigirnos a nuestro Señor para pedirle que nos ayude, nos ilumine y nos dé fuerzas, porque al final lo que buscamos es acercarnos a Él y obtener también su complacencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimados amigos, amigas de Radio Dos Luces, Radio Dun Nurain. Soy Ahmed Bermejo, colaborador de esta nuestra casa. Y solo quería desearos un feliz mes de Ramadán. Que Allah nos dé facilidad para ayunar en él, que nos dé apertura para ayunar en él, que nos haga ayunar sinceramente por él, y le pido que en este noble mes nos haga ser de aquellos que son cubiertos con su misericordia, de aquellos que son perdonados y de aquellos que son liberados por el bien y por haber ayunado con sinceridad este mes, son liberados del castigo del fuego. Amén. Un saludo muy grande a todos y mucha tranquilidad y mucha calma y mucha sinceridad para este noble mes, el mes del Corán, el mes de la reflexión, el mes en el que debemos conectar o intentar conectar en la medida que podamos con nuestro Señor. Un saludo muy grande nuevamente a todos y les deseo un mes lleno de bendición. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Ramadán Karim, interpretado por el grupo Din Squad.
Hey, you must have heard it through the grapevine. The holy man coming soon, coming soon, coming soon. And I've been waiting for a long time. I just saw the moon. Now everybody fast and pray. Time to wash your sins away. You wanna celebrate with us, then you gotta praise his name. It's Ramadan again, and tonight iftar inside my crib. Marhaban, bring us some boosters in. Be generous, you can bring a friend. Bring a friend from my people all around the globe. It's time to purify your soul. You're rich or no, no, we doing it for the one love. Marhaban, marhaban, Ramadan Kareem. Marhaban, marhaban, Ramadan Kareem. Marhaban,
je n'ai pas le temps pour ton haram. Excusez-moi, I gotta go. Mama was cooking in the kitchen. Well, I smell so delicious. I gotta save my tradition. I gotta pray for forgiveness. Cause I know I gotta change the forgetting in a way, but I never go astray, yeah. Even when I was a kid, mama told me I should give and the Lord will prepare, yeah. So if it ever gets hard, count the blessings in your heart and you will find happiness. No matter if you're rich or no, we're doing it for the one Lord. Marhaban, marhaban. I contemplate this kids who are living on one dry date. Why do I complain? If they were in my place, they would think it's heaven. Grateful for their blessings, still being tested. Money or life, what is more precious? My people need more than that. And since we all one, we should all give.
Give back so the world's gotta eat. Yes. For my people down in Africa, in the Middle East. Yes. Ramadan, peace, giving, unity. May God bestow his mercy on the community. It's about charity, we gotta start spending. Hashtag Ramadan, make it top trending. It don't matter if you're rich or no. We doing it for the one love.
Marhaban, marhaban.
El mes de Ramadán es el mes en el cual se hizo descender el Sagrado Corán como guía para la humanidad y como verdades claras de la guía y el criterio entre la verdad y la falsedad. Por lo tanto, quien de vosotros presencie este mes que lo observe, y quien se encuentre tan enfermo que no pueda ayunar o se halle de viaje, que observe el mismo número de días. Dios quiere lo fácil para vosotros y no quiere la dificultad. De modo que podáis completar el número de días requeridos y ensalzar a Dios por haberos guiado y tal vez así seáis agradecidos a Él como es debido. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Leya 185.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Karami Singate y soy colaborador de Radio Dos Luces. Os quiero desear a todos un espectacular Ramadán, que sea fructífero, que os acerque a Dios, que os haga mejorar. Inshallah, si Dios quiere, superéis esta prueba de la mejor manera posible. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga a todas y a todos.
www.radiodosluces.com.
Continuamos después de esta pequeña pausa sobre nuestro tema que habíamos puesto sobre la mesa en relación a qué hacer o cómo proceder en este mes de Ramadán. Como hemos dicho, Ramadán es un mes que Allah eligió para descender en él su sagrado Corán y también para establecer la práctica del ayuno. Tal y como nos indican nuestros sabios en el Islam, cuando Allah eligió este mes para la práctica del ayuno, era también porque Él fue el momento, como hemos dicho, que decidió comenzar la revelación del Sagrado Corán. Y no olvidemos también que en este mes se encuentra la mejor noche, la mejor de las noches de todo el año, que es Laylatul Qadr, que es la noche del decreto. Por lo tanto, se dan en este espacio de tiempo una serie de cualidades muy trascendentes que no se dan en otros momentos del año. Otros momentos del año son especiales también y particulares, pero Ramadán, sin duda alguna, es muy especial. Pero hacer hincapié otra vez y recalcar de que Ramadán es un mes espacial en el tiempo. Y por lo tanto, no tenemos que olvidar que nuestro fin final y nuestro objetivo es siempre servir y adorar a Allah. Porque Allah, como hemos dicho, ya estaba antes, está en Ramadán y seguirá estando cuando acabe Ramadán. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestro corazón que Él es nuestro objetivo y nuestro fin. Dicho esto, vamos a proponer otro asunto también importante que tiene que ver sobre, vamos a hablar, por decir así, de la purificación o de nuestra limpieza espiritual. Como hemos dicho, las cosas hay que hacerlas poco a poco, no hay que apresurarse, ni tampoco uno a veces se desespera porque intenta realizar cosas y no son fáciles de conseguir. Entonces hay cosas que hay que dedicarle tiempo, porque no todo viene ni se consigue deprisa corriendo, sino que precisa de tiempo. Igual que en la vida, si alguien pues quiere tener un cuerpo en forma y quiere cuidarse y quiere tener, por ejemplo, ser robusto, pues eso le requiere pues buena alimentación, tiene que evitar cierto tipo de alimentos que le gustan porque tienen azúcar, son sabrosos. Sin embargo, si alguien aspira a esa excelencia con su cuerpo, tener un cuerpo fuerte, robusto y sano, sabe que se tiene que abstener de comer ciertas cosas, no porque sean malas tampoco, sino porque no le van a ayudar a conseguir esa meta que él aspira, que es a tener un cuerpo realmente fuerte y robusto y sano. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Hay cosas, no es que sean ilícitas, pero nos cohiben y nos impiden que nosotros nos realicemos más como creyentes en muchos aspectos, tanto en nuestra fe como nuestra relación con Allah, en el recuerdo de Allah, el dhikrullah, en muchas cosas que entre nuestro nafs, que es el ego, y entre el shaitán también, que viene a susurrarnos para que dejemos esas cosas, porque nos llama siempre a lo más fácil, a lo más apetecible, aquello que nos causa menos cansancio. Y tenemos que hay que tener una parte de racionalidad, aunque en el Islam no es todo racionalidad, pero sí tener ese punto de racionalidad y de entereza para saber decir, no, yo aspiro a más, y además si aspiro a más sé que va a ser mejor para mí. Del mismo modo, y este ejemplo lo suelo poner muchas veces, del mismo modo que nosotros obligamos, aunque no quieran, a nuestros hijos a que coman verduras, porque las verduras, si a nosotros tampoco muchas de ellas pues nos gustan mucho, a los niños menos. Pero sin embargo, nosotros les obligamos que tienen que comer verduras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos realmente que ello es bueno para ellos, porque ello le va a aportar una serie de proteínas, etcétera, que el cuerpo necesita. Pasa que por su boca, que es por donde tiene que pasar, no le gusta y no es apetecible, pero tienen que comerlas. Entonces, en nuestro día a día, en muchas cosas de la vida, y sobre todo cuando hablamos del Islam, hay muchas cosas que no nos son apetecibles, que preferiremos no hacerlas, y porque nuestra naturaleza es así, Allah nos ha creado así. Pero también forma parte con las pruebas que Allah nos pone en el camino para que nosotros hagamos también esos dos términos, uno he citado ya y otro lo voy a citar, que es el jihad y el mujahada. Y aquí voy a aprovechar para aclarar un punto que tiene que ver con este término. Y cuando se utiliza a veces el jihad, se enmarca tanto por un mal uso de propios como de extraños, se entiende como el uso de la fuerza o asuntos que tienen que ver con algo bélico. Y no es así, se ha hecho un uso restringido y equívoco. Primero, en el árabe tenemos la palabra juhd. El juhd es el esfuerzo. El juhd es el esfuerzo. Y jahada, que es la raíz, es dar todo uno de sí hasta llegar a la extenuación, hasta quedarse sin fuerzas. Es decir, darlo todo cuando uno hace cualquier cosa en la vida. Entonces, el Islam nos enseña una serie de valores y de principios, tanto éticos, morales como espirituales. Cuando nosotros damos todo ese yuh, todo ese esfuerzo y damos todo lo nuestro, cuando va proyectado hacia nuestro interior, es decir, cuando luchamos en nuestro interior por ser más creyentes, por tener más fe, por tener más paciencia, más perseverancia, ser más sinceros, recordar más a Allah, ser más rectos a la hora de hacer el salah en sus momentos, etcétera. Todo eso no es fácil, eso hay que reconocerlo, no es fácil, pero son de las cosas que Allah ha establecido y es una ley de vida, como se suele decir, para que Allah vea quién realmente es quien aspira a las cosas. Y esto es un principio muy trascendente y muy importante que todos lo conocemos por experiencias en la vida, de cuando uno se esfuerza, da lo mejor de sí, obtiene esos frutos. No los obtiene de un día para otro, eso lo sabemos todos. Es cosas que vienen a medio, a veces a largo plazo. Pero cuando llegan, causan en nosotros un gran regocijo y nos sentimos satisfechos y es una gran alegría cuando uno ha estado, por ejemplo, años esforzándose por obtener una carrera, unos estudios, un trabajo y lo consigue. El gozo que siente y la felicidad que siente por ello es algo incomparable y que a veces está muy por encima de lo material, solo porque él ha conseguido esa meta que se ha propuesto. Y en nuestra vida como creyentes, en el DIN, ocurre lo mismo. Si uno proyecta todo ese esfuerzo hacia su interior para ser más paciente, ser más veraz, ser una persona íntegra moralmente, todo eso poco a poco va a influir en nosotros y va a dar sus frutos. Va a ser a corto y largo plazo, no de la noche al día. Y cuando eso lo tengamos, que con el tiempo veamos que somos pues mejores personas dentro de nuestras capacidades, sin olvidar eso, y nuestras limitaciones, ese fruto se va a ver. Entonces, cuando proyectamos ese esfuerzo hacia adentro, es cuando aparece esta acción que en árabe se llama mujahada, que es, a veces se traduce como la lucha contra nuestro ego. Porque, como hemos dicho, el ego, a nuestro ego, a nuestro nafs, no quiere cansarse, no quiere molestarse, no quiere que le carguen nada que sea difícil, solo oye las órdenes que proceden de él. Si oye una orden que le gusta, la obedece, pero no porque le guste obedecer, sino porque concuerda con lo que él quiere. Pero en cuanto se le da una orden que va en contra de lo que el ego quiere, se rebela y se pone mal. Y el ego, nuestra naturaleza es así, Allah nos ha creado así. Como dice Allah en el Corán, wa khuliqa al insanu da'ifa. El ser humano ha sido creado débil en muchos aspectos, y este es uno. Por lo tanto, tenemos que estar ahí día tras día, poco a poco, pero limando, para que todo eso vaya mejor, todas esas cualidades internas vayan a mejor. Y a esa acción, ese yuhd, ese esfuerzo que se hace hacia el interior, se llama mujahada, se llama lucha contra el ego, lucha contra ese alma humana que es vaga y que necesita trabajar. Y cuando hacemos ese yuhd, ese esfuerzo hacia el exterior, intentando poner en práctica los principios y los valores que nos enseña el Islam y que sobre todo tiene que ver en esa dimensión entre los demás y nosotros, sobre todo con las relaciones humanas, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de dar un testimonio veraz, cuando hablamos de defender los derechos de las personas, los derechos que Allah ha otorgado a las personas, a los animales, a las plantas, todo eso es cuando se le llama el yihad, porque es hacia afuera, cuando hablamos de defender a una persona, a defender a un pueblo, porque está siendo oprimido. Se hace ese yihad, no porque sea algo bélico, es que tú te esfuerzas por defender esos derechos, en el modo que tú puedas. Cuando tú ves que están maltratando a un animal, haces yihad. ¿Por qué? Porque quieres llevar un valor que te enseña el Islam hacia el exterior, que es defender los derechos que tiene esa criatura de Allah, que no puede ser maltratada. Cuando ves también a alguien que maltrata a una persona o maltrata a una mujer, también haces un yihad. ¿Por qué? Porque estás defendiendo unos derechos que tiene esa persona. Todo lo que es poner en práctica los valores y los principios que nos ha enseñado el Islam hacia el exterior en las relaciones humanas es un yihad también. Cuando ves que insultan a alguien, que injurian a alguien, que pegan a alguien, que maltratan a alguien, que roban, cualquier momento en el que tú vas e intentas en la medida de tus posibilidades poner en práctica los principios del Islam es un yihad. Ese es el yihad. Por lo tanto, fijaos bien cómo viene de ser raíz yuh, que eso es el esfuerzo, el yuh es el esfuerzo. Cuando se proyecta al interior es mujahada, es esfuerzo contra el ego humano, y cuando es hacia el exterior se llama yihad. Entonces, este mes de Ramadán, sin duda, aunque eso, estos tres términos lo tenemos que aplicar a lo largo de todo el año, no vale solo en Ramadán, por lo que hemos dicho. Entonces, esos tres principios, que es el yuhd, el esfuerzo, el mujahada, el esfuerzo contra la persona, contra el ego nuestro, y el yihad, que es poner en práctica los valores y los principios del Islam entre las relaciones humanas, ya lo hemos explicado en qué consiste. Este es el mes, sin duda, en que tenemos que poner más esfuerzos para poner estos conceptos en práctica. Y como hemos dicho al principio de hoy, en esta intervención, tenemos muchas cosas que cambiar, unas grandes y otras pequeñas. Entonces, solo nos queda ponernos las pilas y ponernos en marcha. Y para acabar voy a poneros un pequeño símil que tiene que ver con lo que he estado comentando hasta ahora. Hay gente, o muchos de nosotros, tenemos la mala idea o el falso concepto de que, y yo pongo este símil, de que Ramadán es semejante a un túnel de lavado de coches. Tú vienes con tu coche sucio, pones la monedita o las fichas que te hayan dado para lavar el coche, las metes, el coche está todo sucio, pasa por el túnel de lavado y sale impecable. Y hay muchos de entre nosotros que pensamos que Ramadán es así, que uno viene sucio, sucio, que no se ve ni la chapa del coche ni el color que tiene el coche, pasa por Ramadán y cuando sale, sale impoluto como si no hubiese hecho nada. Entonces, Ramadán no es así. Puede serlo si Allah quiere. Si Allah quiere, puede borrar absolutamente todas las faltas de una persona. Eso es así. Pero, aunque fuese así, que eso habría que ser muy sincero y entregarse mucho y ser muy, muy sincero con Allah y entregarse por completo a muchas cosas, que puede ser, porque Allah es absolutamente misericordioso y es lo que hace durante este mes. Eso, el problema no consiste en eso solo, el problema consiste en que muchos de nosotros venimos con el coche muy sucio y luego, después de haberlo lavado, nada más lavar el coche, volvemos al fango y en dos minutos, después de haber estado limpio y brillante, el coche lo volvemos a dejar hecho una pena y lleno de barro. Y entonces nos pasa lo mismo en nuestra vida. Hacemos absolutamente todo en Ramadán, nos esforzamos al máximo y luego, nada más acaba Ramadán, volvemos otra vez al fango de nuestras pasiones y de nuestros deseos. Y entonces eso es una sinrazón, es un sinsentido. Tenemos, si somos sinceros con Allah, tenemos que seguir antes, durante Ramadán, sin duda, para coger esas fuerzas espirituales y luego seguir otra vez, porque aquí lo importante no es Ramadán, sino que es Allah. Entonces hagámonos un favor a nosotros mismos y intentemos, en la medida de lo posible, aunque sabemos que nuestro coche, nuestro ego se va a ensuciar, porque no hay más remedio, somos personas, por lo menos mantenerlo lo más presentable y limpio posible. Barakallahu fikum por escucharme y seguimos en una próxima entrega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Salamu alaikum, soy Salima Abdeslam, colaboradora de Radio Dos Luces en su sección La Mujer Musulmana en su entorno y su religión. Quiero desearos un feliz Ramadán. Ramadán Mubarak wa kullu am wa antum bikhair.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Ramadán interpretado por Meher Zain.
High, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan,
cuando Dios quiere humillar a una persona, la priva del conocimiento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soy el Sheikh Mansur Mota y quiero felicitar a todos los oyentes del programa Radio Dos Luces la llegada del mes bendito de Ramadán, deseándoles que venga con luz, con espiritualidad y con felicidad para todos. Un saludo muy cordial. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Estamos en Ramadán, por eso hoy en Radio Dos Luces, en la sección de consejos de salud, les hablaremos del cómo hacer para que nuestro ayuno sea más saludable. Veamos algunos consejos para que nuestro Ramadán sea saludable.
Desafortunadamente, algunas personas que no entienden muy bien los objetivos de Ramadán ganan peso en este mes debido a la alimentación excesiva en el Iftar y al aumento de alimentos fritos, grasos y dulces de lo que normalmente consumen fuera del mes. En países de mayoría islámica, los restaurantes, los mercados y las panaderías aumentan sus ingresos durante este mes sagrado. La pregunta que se esconde es cómo podemos ayunar y mantenernos saludables, ya que la salud es un aspecto importantísimo de nuestra religión y de nuestra espiritualidad. Pues a continuación le vamos a dar algunos consejos que están en concordancia con las tradiciones proféticas y la ciencia nutricional.
Consejo 1. Romper el ayuno con dátiles y agua.
Bueno, cuando uno está en ayuno se ha pasado todo el día conteniéndose de comer y beber. Llega el momento del magre y entonces saca el gran plato de comida, la gran recompensa, lleno de dulces y de todo tipo de alimentos llenos de grasas y demás. Esto no es algo bueno para su cuerpo. Por lo general, cuando comemos en exceso después de morir de hambre durante todo el día, terminamos consumiendo más calorías de las que tendríamos normalmente, y eso también podría interferir con su crecimiento espiritual durante este sagrado mes. Hay que tomarlo con calma y comenzar unos cuantos días primero siguiendo las tradiciones proféticas de romper el ayuno con dátiles y agua. Estos días te dan una explosión nutritiva de azúcar natural, es decir, energía, y al mismo tiempo el agua sin azúcar le hidrata.
Consejo 2. No te saltes el sahur.
Si bien puede ser muy tentador dormir solo unas horas más en lugar de despertarse para el sahur, la comida antes del amanecer, hay que tener en cuenta que esta comida es la más importante del día, ya que es lo que va a mantener alimentado y funcionando el cuerpo. Por lo tanto, hay que comer algunos alimentos de digestión lenta, como cereales integrales, frijoles, verduras y frutas, y beber agua o jugos de frutas naturales para mantenerse hidratado durante todo el día.
Consejo 3. Bebe más líquido.
Nuestro cuerpo está compuesto de 60% de agua y necesitará la misma cantidad de agua independientemente de que estemos ayunando. Asegúrese de ponerse al día con sus necesidades diarias de líquidos para beber en las tardes y durante el suhur. Esto ayudará a mantenerle alerta e hidratado y probablemente le ayudará a una buena digestión.
Consejo 4. Selecciona los carbohidratos complejos sobre los refinados.
Los carbohidratos complejos liberan energía lentamente durante todo el día, lo que ayuda cuando no se puede comer nada. Los carbohidratos refinados, por otro lado, la harina blanca, el azúcar, las tortas, las galletas, se digieren muy rápidamente y mientras que le dan un estallido repentino de energía, se sentirá agotado más adelante y hambriento nuevamente.
Consejo 5. Comer comidas equilibradas.
Los problemas que habitualmente se suele tener cuando se hace ayuno son pues el estreñimiento, la indigestión y dolores de cabeza. Una comida equilibrada durante el suhur y el iftar, es decir, antes de empezar el ayuno y después a romper el ayuno, es vital para no experimentar ninguno de estos. Asegúrese de que su plato se parezca a un plato que habitualmente suele comer, cumpliendo con todos los grupos de alimentos necesarios, pero trate de no comer en exceso.
Consejo 6. Evita la cafeína.
Si eres un amante incondicional del café, la Coca-Cola o del té, podrás beneficiarte de hacer una pausa durante este mes. Esto se debe a que la cafeína es un diurético, lo que significa que causa una pérdida de líquidos en tu cuerpo. Cuando uno puede beber desde la salida del sol hasta la puesta del sol, eso es lo último que quiere. Además, trate de disminuir su consumo gradualmente antes de que comience el Ramadán para que no tenga ningún efecto de abstinencia.
Consejo 7. Evita bebidas dulces.
Estando de ayuno o no, la energía gastada debe exceder a la ingesta de energía, de lo contrario aumenta de peso. Para muchos de nosotros, nuestra caída viene en forma de estas bebidas azucaradas dulces. Es muy fácil tomar hasta 1000 calorías sin que se dé cuenta. Por lo tanto, evítelas durante Ramadán.
Consejo 8. Comer de los alimentos mencionados en el Corán.
Si no estás seguro de lo que debes comer y lo que es bueno para uno, el Corán tiene alguna de las respuestas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam generalmente consumía leche, dátiles, cordero y avena. El Corán también menciona frutas y verduras como aceitunas, cebollas, pepinos, higos, uvas y lentejas. También se alienta a consumir pescado, ya que la ley islámica prescinde del consumo de pescado de cualquier requisito específico de sacrificio, facilitando así la incorporación del pescado en cualquier comida.
Consejo 9. Evitar los trastornos del sueño.
Comer sano significa además reducir los trastornos de sueño, que se convierte en un problema típico en este mes, ya que se duerme poco por la multiplicación de ritos religiosos y actividades sociales durante la noche. Muchos permanecen toda la noche despiertos y compensan esas horas durmiendo de día, pero aquellos que trabajan en el exterior se pasan el día luchando contra el sueño y con aspecto de cansado. La solución está en intentar acostarse inmediatamente después del tarawih, que es la oración adicional que se hace en Ramadán por la noche, y levantarse poco antes de la oración del alba para el suhoor y volver a dormir otra vez un ratito. También se puede hacer una pequeña siesta antes de listar. Es decir, hay que distribuir las horas de sueño en varias tandas.
Consejo 10. ¿Cómo deben ser las pautas deportivas en Ramadán?
Por último está la cuestión del deporte. ¿Es sano quemar calorías y sudar cuando no se tiene derecho a beber para aliviarse? ¿No será mejor cesar las actividades físicas durante el Ramadán? También para esto hay algunas pautas. Los especialistas recomiendan hacer deporte poco antes del iftar, es decir, antes de romper el ayuno. Alejarse lo más posible del sol y hacer ejercicios no penosos, que incluso pueden tener un efecto positivo para quemar grasa. Esto habrá que acompañarlo con una alimentación sana y rica en potasio que ayuda a garantizar durante las horas de ayuno el equilibrio de hidratación del organismo. Sin embargo, a los que hacen deportes duros que suponen un gran esfuerzo físico, los especialistas les recomiendan dejarlos hasta después del iftar, es decir, hacerlos en las horas nocturnas. En fin, que tengan un feliz y saludable Ramadán.
Assalamu alaikum, soy Samir y colaboro en la sección de Los Jóvenes Hablan en Radio Dos Luces. Nada, quería felicitarlos el inicio de Ramadán y que sea de provecho y beneficio para el resto del año, inshallah. También felicitar a el equipo de Radio Dos Luces, a los colaboradores y bueno, y a todos los que nos escuchen, inshallah. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Assalamu alaikum, soy Yasin Puertas y quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a todos los escuchantes de Radio Dos Luces. Un feliz Ramadán lleno de rahma. Ramadán Mubarak.
Resulta que muchas personas piensan que a veces nos espían en nuestras llamadas telefónicas. Esto sí que podía ser real antes, pero actualmente no es necesario hacerlo porque cualquiera que tenga acceso a los algoritmos de las redes sociales sabe exactamente lo que nos gusta, cómo pensamos y qué queremos. Suele ocurrir que a través que tras haber mantenido, perdón, una conversación con alguien a propósito de alguna película, libro o incluso cualquier otro tema a través de las redes sociales, al poco aparecerá un anuncio precisamente relacionado con ello. Inmediatamente se pone en marcha nuestra teoría favorita de la conspiración. Están espiando nuestras conversaciones, tanto online como offline, para endosarnos productos mercables. En realidad esto no es así porque hay una forma más fácil de conseguirlo. En primer lugar, muchas de las veces que aparece un anuncio sobre un tema que ya hemos abordado, quizás estamos incurriendo en una mala interpretación de los hechos. Normalmente no aparecen anuncios de las cosas de las que hablamos. Así que solo que aparezca uno o dos veces y tenga lugar esta coincidencia, creemos que hay un vínculo casual, cuando solo ha tenido que ser una casualidad. En segundo lugar, las empresas no necesitan espiarnos porque nos conocen mejor de lo que harían simplemente escuchando nuestras conversaciones. Ellos mismos pueden adelantarse a esas conversaciones, como si dijéramos son capaces de pronosticar de qué tema vamos a hablar. Porque saben lo que nos interesa gracias al reguero de clips y otras migas de pan que vamos dejando en nuestras redes sociales y motores de búsqueda diversos. Si tras hablar de que quieres viajar a Japón te aparece un anuncio de una aerolínea para viajar a Japón, es porque probablemente has estado indagando sobre ello, no porque estuvieras hablándolo por el teléfono. Sencillamente las empresas atesoran montañas de datos sobre nosotros que entregamos de manera activa o pasiva y que más tarde son usados para personalizar nuestra experiencia, lo que también incluye la publicidad. Tristan Harris, un ex diseñador de Google, lo explicó así en un panel reciente en la conferencia global del Instituto Milken en Los Ángeles. Decía así: dentro de un servidor de Google o un servidor de Facebook hay una pequeña muñeca voodoo, una versión de avatar parecida a ti, como un modelo tuyo. Y no tengo que escuchar tus conversaciones porque he acumulado todos los clips y me gustas que has hecho, lo que hace que esta muñeca voodoo actúe más y más como tú. Todo lo que tengo que hacer es simular qué conversación estás teniendo la muñeca voodoo y sabré la conversación que acabas de tener sin tener que escucharla por el micrófono. Vale, hay que tener mucho cuidado después de escuchar estas palabras con los me gusta, con las migas que vamos dejando a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues informándole de que las empresas no necesitan espiar nuestras conversaciones a través del micrófono del teléfono para vendernos cosas, y esto debido gracias a las redes sociales, hemos llegado al final del programa de hoy.
Esperamos que hayan pasado un buen rato en nuestra compañía.
Nuestro objetivo es informarles, pero sin dejar de entretenerles.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, por aquí estaremos si Dios quiere.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema You Come to Me Ramadan, interpretado por Sami Yusuf.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que estaremos de lleno completamente en el mes sagrado de Ramadán. Le pedimos a Dios, alabado sea, que acepte el ayuno y las buenas acciones de todos los que ayunan.
نلتقي مجددا بكم الأسبوع المقبل. تقبل الله صيامنا وصيامكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want
is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you.
Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habib. على حبيبك نبيك مصطفى.
You came to me in a time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life be? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you.
Allahumma salli ala Sayyidina على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى. على حبيبك نبيك مصطفى.
Showed me right from wrong. Taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulallah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulallah. You filled my heart with love. Showed me the light above. Now all I want is to be. To be with you.
Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa.
Mustafa.
Ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa.
Mustafa.
Ala Habibika.